Fronteras y Marronas. Una mirada profunda del mundo. Con Damián Svalb, analista político, director de Zoom Internacional y la conducción de Martín Pitaluga.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Fronteras y Marronas. Nuestro programa de los miércoles de 6 a 7. La mirada profunda, una mirada más profunda y actual, con Damián Svalb, director de Zoom Internacional, analista político, y quienes habla, Martín Pitaluga, hoy con Jorge Cabrera en operaciones. ¿Cómo estás, Damián? ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Hola, Martín. Buenas tardes. Muy bien, por suerte. Todo tranquilo. Un gusto estar con todos ustedes, con vos y con todos los oyentes.
Bárbaro. Una tarde divina, ¿no? Una temperatura tranquila, 19, 20 grados, una sensación térmica sí. Un poco mayor. Seguimos peleando. Hoy de mañana hacía frío, ¿eh? Igual.
Sí, es el grados. Otoño, ¿no? Que está sí. Ahí pugnando por consolidarse un poquito. Hizo mucho calor estos últimos días, pero bueno, hoy ya es un día más otoñal, hermoso, ¿eh? Divino.
Se ve, bueno, yo estoy acá ahora en Montevideo, en la ciudad de Montevideo, una lindísima tarde. Y para ver qué pasa acá en esta semana de turismo, nosotros en Uruguay es sagrada en cuanto a que se retira todo el país, es sumamente respetada y aplicada, digamos, y dura más que en Argentina. ¿En Argentina cuánto es? Es el viernes, ¿no? El viernes y el lunes, creo, ¿no?
El jueves y el viernes, ¿vos qué me estás diciendo? Lo de...
En los días libres, digamos, los días de...
Sí, el jueves es no laborable, que es optativo, mucha gente ya no trabaja, y el viernes sí es feriado.
Ah, perfecto. Bueno, claro. Acá ya están desde hace varios días en la fiesta.
Ah, ¿sí?
En fin, no todo el mundo, el Uruguay cada vez, en una época, la semana de turismo, como se llama en Uruguay, que es un país laico, claro. Desde hace muchos años, en Argentina se sigue llamando Semana Santa, ¿no? ¿Es así? ¿Es correcto?
Sí, ahí no.
No, acá en Uruguay es laico desde hace muchos años, más de un siglo, sí. Más de un siglo, y la terminación, el nombre que se usa es Semana de Turismo. Se cambiaron todos los nombres digamos, del calendario cristiano, digamos, o en este caso en Uruguay es así, se eliminaron y se pusieron nombres en paralelo, ¿no? Por ejemplo, el Día de la Virgen, que es el 15 de diciembre, creo, o el 8, no sé cuándo, de diciembre. Acá se llama el Día de las Playas, por ejemplo. ¿Entendés?
todo tiene... Turismo,
o sea,
muy bueno.
Claro, o sea, que se respeta el feriado, es lo mismo, o sea, claro. No se cambió, ¿no? Se mantiene, pero se utilizan otras palabras. En la Semana de Turismo en Uruguay, todo el Uruguay sale y acampa, es el último, digamos, la última tirada de lo que queda del verano, y es sagrado. No será católico, pero es sagrado, por otro lado. Así que, bueno...
Está muy bien, que cada uno festeje y haga lo que tenga que hacer, pero bueno, está bárbaro.
Totalmente. El mundo musulmán están en Ramadán, los judíos, claro. Están todos en un momento de mucha importancia y mucha compenetrados con las fechas, estas fechas.
Sí, y paradójicamente eso después, si querés, lo hablamos, ¿no? Eso también genera mucha tensión, sobre todo en los lugares muy críticos ahí en el Medio Oriente, sobre todo en Jerusalén, en Israel, el conflicto con los palestinos, con el mundo árabe. Ha habido algunas situaciones, recordás que el año pasado, a partir de lo que fue también manifestaciones y la presencia de palestinos rezando en la explanada del templo en Jerusalén, se desataron incidentes que después terminaron con la guerra entre Israel y Hamas. Digo, ese es paradójico, ¿no? Un momento de mucha reflexión, de mucha espiritualidad y de mucha religiosidad, a veces terminan generando tensiones que terminan en violencia, sobre todo, obviamente, en países como Israel o Medio Oriente, donde conviven, entre comillas, un montón de religiones y nada. Es tan interesante como preocupante, ¿no?
Sobre todo en Jerusalén, ¿no, Damián? Porque Jerusalén, claro. Yo nunca estuve, me encantaría poder ir un día. Tú estuviste, ¿no? Estuviste en Jerusalén.
Sí. Es una ciudad increíble en cuanto a eso, ¿no? Se respira todo eso, ¿no? Todo,
y todas las distintas cuentan culturas, eso, ¿no?
Claro.
Sí. Ese poder, ¿no? Primero de la antigüedad, es una ciudad que tiene siglos y que la, y de la cual han pasado y viven, conviven religiones. Por supuesto que hay, estamos en, hay muchos conflictos, justamente lo que tú contabas, desde las mezquitas. Creo que para los árabes, para los musulmanes, para ser específico, es el tercer lugar de importancia claro. La mezquita de Jerusalén, no me acuerdo cómo se llama ahora. Y después, bueno, por supuesto, para los judíos es el primer lugar de, ¿no? Es el primer lugar de en importancia, claro, me parece.
Sí.
Y para los católicos también, ¿no? Para los, claro, católicos
es, bueno, está Belén muy cerca, digo, me parece que hay toda una, bueno, lo que decías vos, la mezquita del Aqsa es claramente ahí el lugar. Es el lugar más sagrado para los musulmanes. El Muro de los Lamentos para los israelíes, y bueno, ahí chocan todas estas cuestiones, obviamente cruzadas por la política, por la historia, por la religión, por las costumbres, nada.
Por los extremos, los dominados radicales. Lamentablemente, entiendo.
Dominada por eso, digo, Jerusalén es una ciudad que está fascinante, pero te apabulla en ese sentido, ¿no? En cuanto a esto, ¿no? Las tensiones que uno palpa en la calle, y sobre todo en esta época, donde salen todos a la calle. El gobierno israelí, en este caso, intentó, ¿no? Generalmente se pone límites a la presencia, a la cantidad de musulmanes o de palestinos que pueden ir a rezar. En este caso fueron muy flexibles porque justamente no querían repetir lo que pasó el año pasado. Que nada, ahí una chispita puede encender una fogata, un fuego feroz. Ahora, entonces, bueno, lo intentaron hacer, pero bueno, hubo una ola de atentados también, eso se está conmoviendo un poco todo, pero por suerte. Hay, los incidentes todavía no son menores y no hay, por ahora hay mucha tensión, pero bueno, por suerte no se está desatando una violencia más generalizada, ¿no?
Es increíble cómo esta alianza que todo el mundo apostaba muy poco en Israel, ¿no? El gobierno de Israel, que es una alianza de 7 partidos, me parece, son 7 o
sí, por sí, lo menos 7 partidos.
De distintos, con distintas presencias, por supuesto, que tenés el primer ministro Bennett y el que vendría a ser el que armó, la PIT, el que armó esta alianza. Le daban muy pocas expectativas y siguen, ya están casi por cumplir. Más de un año.
10 meses, no, van 10 meses.
10 meses, 10 meses.
Pero justamente se están enfrentando quizás al mayor desafío. Es verdad, coincido con vos en esto de que han sobrevivido políticamente con una mayoría mínima de 61 parlamentarios. Vos sabés que en Israel son 120 y para mantener la mayoría tenés que tener 61. Han mantenido un gobierno donde participan gobierno de extrema derecha. De centro y gobiernos y partidos de izquierda, ¿no? Y hasta árabes también, hasta un partido árabe. Entonces, digo, en ese armado político nadie le daba demasiado futuro. Obviamente la figura tan controversial de Netanyahu y ya que saturó a buena parte de la sociedad israelí, quizás también logró eso. Pero siempre decíamos, ¿no? Nosotros hablando el año pasado, había que ver qué pasa cuando se enfrenta a problemas clave, digo, problemas reales, ¿no? Digo, la agenda palestina la corrieron de lado, la agenda de Irán la corrieron de lado, pero bueno, ahora me parece que está en la agenda. Y vos sabés que la semana pasada, un miembro del partido de Yatmina, que es el partido de Bennett, renunció y se pasó a la oposición. Entonces ahora el Parlamento está empatado. Es decir, hay 60-70 bloques, si querés llamarlo un bloque moderado y un bloque más de extremo derecha, ¿no? De derecha, de Netanyahu, con los partidos más de extremo derecha. Entonces hay una parálisis política en Israel. Esto no hace caer al gobierno, salvo hasta que se vote el año que viene el presupuesto. Ahí ya necesitas una mayoría, entonces vos ya ahí no podés. Esto te alcanza para gobernar, pero si no se va a tener que llamar a nuevas elecciones. Así que está todo muy, muy claro, muy tirado de los pelos, y en el conflicto este, una ola de atentados en Israel, que se registró el cuarto la semana pasada en Tel Aviv, un tiroteo donde murieron 3 israelíes. Esto hizo que el gobierno israelí reaccionara de cierta manera, no como lo hizo o como lo teníamos acostumbrado a hacer con Netanyahu. Fue bastante moderada, entre comillas, la respuesta. Se mandaron tropas o operativos militares, se hicieron operativos militares en Jenin, en los lugares donde habrían salido los terroristas. El gobierno de, esto es interesante también, de Bennett, ordenó seguir construyendo el muro de seguridad o la cerca de seguridad. ¿Te acordás que también fue muy polémico eso? en el año 2000, entre 2002 y 2005, cuando fue la segunda intifada, el gobierno de Sharon en ese momento decidió establecer una barrera que fue muy efectiva en términos prácticos. Bajaron los atentados terroristas de una manera brutal, digo, fue muy efectivo. Pero hay zonas donde quedó abierto o con poca separación. Entonces tomaron la decisión de construir barreras de cemento para seguir construyéndolos. Son 700 kilómetros en total, está hecho un 60% y ahora van a aplicar creo que 40 kilómetros más. ¿Por qué? Porque por ese lugar se supone pasaron los terroristas que atacaron los últimos días en Israel y porque, bueno, necesita una señal de para la gente, ¿no? Para la sociedad de... en cierto sentido que el gobierno se está ocupando de eso. Entonces, con una mayoría perdida, con un gobierno muy debilitado, tiene que empezar a dar respuestas. Esta es una, veremos cuán efectiva es y cuánto, si se cae otro parlamentario, claramente vamos a tener nuevas elecciones de Israel, ¿no?
Ojalá que dure. La verdad que en estos momentos hay tanto conflicto. La barrera, es cierto que la barrera tiene 800 kilómetros entre muro y alambrados, ¿no? ¿Es así?
Sí, la frontera creo que son de 700 y algo, pero puede ser por como está dibujado el muro. Hay mucha polémica ante esto, porque gran parte del muro entra sobre lo que vendría a ser territorio, lo que vendría a ser en un futuro, territorio palestino. Y es interesante porque vos fíjate que en los 12 años que tuvo Bibi en el poder, él no quiso seguir construyendo el muro de cemento, ¿no? El muro que queda más que nada. ¿Por qué? Porque de hecho vos con este muro estarías ya, de hecho, es una división política, estarías ya definiendo cuáles son las fronteras, ¿entendés?
Claro, de hecho estás reconociendo Palestina con Cisjordania, ¿no? En este caso, claro.
Claro, por más que vos estás entrando en territorio, de cierta manera no lo quiso hacer Netanyahu. Por eso la derecha le está criticando ahora que no siga con eso, porque de hecho, nada, podría ser como un antecedente o como algo que quede como un futuro Estado palestino, cosa que obviamente los sectores más, en verdad casi nadie, ¿no? Pero los sectores de derecha no quieren saber nada. Entonces, vos fíjate, cada decisión política ahí en Israel genera un trastorno importante. Y otro tema, me parece, Martín, también, que está relacionado, es lo que pueda pasar con el plan nuclear iraní, ¿no? Como ahí también el gobierno de Israel puede quedar mejor o peor parado. Hay una buena noticia para ellos, que parece que el acuerdo ha quedado en stand-by, que Estados Unidos no quiere, no van a avanzar en definitiva, justamente por lo que significa nada, la cuestión de la energía, el petróleo y demás. Entonces, lo último que pude recabar es que, bueno, que se entraba en un stand-by lo que es la reactivación del acuerdo. Cosa que es una buena noticia para Israel, porque Israel y Arabia Saudita no quieren saber nada con eso. Así que bueno.
¿Tendrá que ver también el hecho de que Rusia participe en el acuerdo nuclear, en el acuerdo, o no participa? Yo creo que participa, ¿no?
Sí, está dentro de los negociadores. Claro. Lo que pasa, claro, que este acuerdo lo que le daría a Irán sería una capacidad de reanudar las exportaciones de petróleo a Occidente. Estados Unidos también estaba interesado por eso, porque claramente al cerrarse el flujo de petróleo y de energía desde Rusia, o querer cerrarlo, Irán, transformándose en un actor importante de nuevo, podría suplantar eso. Europa también...
Para el lado de Venezuela, creo. Claro. Fueron más fácil, me parece.
Claro, entonces el tema de Rusia es decir, bueno, pero pará, yo también no quiero romper la relación con Irán. Entonces Rusia ahí también tendría una ventaja en ese sentido. Bueno, todo esto y la presión, como te dije, de Israel y de los Estados Árabes, sunitas, que dicen que si Irán hace esto, le va a entrar mucho dinero, y con ese dinero, ¿dónde lo va a poner? En los grupos que apoya, los grupos terroristas. Claro, que está en Siria. Y Hamas también en menor medida en la franja de Gaza. Así que es todo un dominó, un ajedrez, ¿no?
De los países sunitas, ¿cuál es el, después de Arabia Saudita, quién es la alianza? ¿Cuál es? ¿Egipto? ¿Arabia Saudita?
Bueno, vos tenés como más principales Egipto, todas las monarquías petroleras, de los Estados Árabes, Emiratos Árabes Unidos. Yo creo que ahí es Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, claramente son los grandes actores. Vos tenés a Egipto como un actor que hace más equilibrio, pero es un actor fundamental. Digo, hace más equilibrio porque ya tiene la paz con, ya tiene firmado el acuerdo con Israel.
Claro.
Claro. Y después, obviamente, todos los que entraron en, lo, en los acuerdos de Abraham, ¿no?
Claro, Marruecos, por ejemplo.
Marruecos, Bahrein, ¿no? Bahrein. Digo, nada. Entonces, es muy sólido ahí, me parece, el bloque sunita. Como siempre decimos, le tienen más terror a Irán ellos que el propio Israel, me parece a mí, ¿no?
Porque es impresionante cómo
el mundo árabe musulmán es muy fuerte y se desató mucho antes de lo que uno imaginaba. Es una cuestión
el enfrentamiento de chiitas y sunitas.
Claro. Sí, es por la hegemonía de claramente de la región. Le tiene mucha desconfianza a Irán, el expansionismo iraní, paradójicamente. Que apareció a partir de la invasión de Estados Unidos a Irak, ¿no? Yo creo, ¿no? Es una opinión mía, ¿no? El gran error de Bush en esa invasión es que le sacó a Irán un contrapeso que era Saddam Hussein. A partir de ese momento, Irán, vos fíjate, 2002 para 2003 para adelante, se transformó en un actor principal en el Medio Oriente. Un actor principal. Y bueno, y ni hablar si llega a tener armamento nuclear, ¿no? Claramente hay
cambios. A pesar de estar con Saddam Hussein, el partido Baas, que no es específicamente no son sunitas, ¿no? El partido Baas no tiene una definición sunita o son sunitas.
No, tiene una, sí, hay en verdad tiene una, a ver, hay un juego medio raro, digo, ha hecho un equilibrio muy 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 interesante el Baas, que tiene que ver también con el Baas de Siria, ¿no? Digo, claro. El partido. Y en este momento, a ver, lo que gobierna Irak es un partido sunita, pero con una base amplia y de tolerancia, entre comillas, muy tensionado con los chiitas, ¿no? Entonces me parece que ahí lo que dejó el legado de Saddam Hussein en ese sentido, obviamente que lo hacía, él mantenía la unidad o mantenía la base a base de mucha represión y de mucha mano dura, ¿no?
Dictadura, totalmente.
Absoluta. Y después, bueno, todo el experimento democrático, la implantación de la democracia ahí, hizo que se conformara una república en Irak, pero con una, claramente, con una debilidad absoluta, ¿no? Pues ahí también tenés el fenómeno de los chiitas, de los sunitas, de los kurdos, lo estratégico que es ese lugar, justamente en medio del Golfo, del Golfo Pérsico. Digo, nada, me parece que ahí hay un juego geopolítico que se desarmó absolutamente a partir de lo que fue la invasión norteamericana. Y el mayor beneficiado claramente fue Irán, ¿no?
Claro. Irán se empodera a raíz de la del descontrol que sucede en Irak, se empodera de avanza, y eso es un poco, claro, también lo que está pasando, por ejemplo, en Siria, que tú siempre hablas de la situación de Rusia, ¿no? De cómo Rusia está plantado en Siria, y cómo Bashar al-Assad, ¿no? Que también está sostenido en alguna medida por las milicias chiitas, ¿no? Chiitas de Hezbollah, claro, y iraníes.
Claro, es aliado absoluto de Irán. Y claramente de Rusia, ¿no? Ahí entra Rusia nuevamente, ¿no? Que ya vamos a llegar a eso. Pero Rusia e Irán se han quedado con Siria, para decirlo así de una manera medio brutal, ¿no? Pero se han quedado con Siria. Rusia tiene un poder absoluto ahí. Es el que, de cierta manera, genera el equilibrio con Israel y trata de tranquilizar a Israel y no deja que Irán se expanda más de lo necesario. Pero bueno, todo esto entra en tensión permanentemente.
Así que, y con los kurdos, como agravante, los kurdos por el costado.
Los kurdos, bueno,
es un tema por eso, increíble.
Y con su conflicto con Turquía, que bueno, en algún momento podemos hablar, pero digo, eso también es un tema de cada tanto aparece de nuevo en la agenda del Medio Oriente, esas cuestiones, ¿no? Como que dan vueltas.
Los kurdos, que es un país, es una, digamos, es una cultura o es una etnia o una nación sin tierra, ¿no? Sin territorio.
Tierra, claro.
Sin, por lo menos definido, sí, ¿no? Concreto, tiene
Claro, que son, claramente tienen un conflicto fuerte con el gobierno turco, ¿no? Que son
en turco están enfrentados fuertemente.
Brutalmente, ¿no? Sí, hay, ahora no recuerdo bien el nombre del grupo, que obviamente los turcos se califican como terroristas y demás, las represiones son brutales. Tiene una parte de Irak también, y el Irán también creo que tiene bastante, también tienen, pero son claramente, como decís vos, ¿no? Un pueblo que claramente tiene no tiene nación, ¿no? Y bueno, y genera obviamente, justamente los intereses geopolíticos ahí no le permiten de cierta manera a solucionar esa cuestión, ¿no?
¿Tú pensás que Ucrania, que la guerra en Ucrania, la guerra ruso ucraniana, es una distracción para todos estos movimientos, para toda esta tensión, o al contrario, es un freno y luego viene un impulso, o podría venir un impulso al desequilibrio en la zona?
Yo creo que va a impactar en la zona, en Medio Oriente. Yo creo que va a impactar justamente por esto, porque Rusia, en este plan de Putin de expandirse el poder ruso y de posicionar a Rusia como un actor central, tiene muchos intereses en el Medio Oriente y se ha posicionado justamente por coincidiendo con el desenganche norteamericano de ahí, ¿no? La no intervención de los espacios que se dejan en política internacional siempre son ocupados. Me parece que Rusia ahí puede jugar un juego. Esto explica por qué Israel se mueva con tanto equilibrio, con tanto cuidado en Medio Oriente, en la guerra de Ucrania y Rusia, que no quiera cuestionar. Me parece que Turquía también se ha puesto como en el rol de mediador, porque sabe que el conflicto que tiene Turquía con los turcos es muy fuerte, y Rusia ahí en Irak tiene un rol también, en Irak tiene, en Siria tiene un rol fundamental. Nada, yo creo que va a haber coletazos. No sé si ahora están en la agenda, pero me parece que eso va a impactar fuertemente el Medio Oriente y sobre todo también la relación de Rusia con Irán, ¿no? Que es una relación bastante estrecha.
Sí. Bueno, así que tenemos ahí una situación bastante... En Rusia, en Ucrania, ¿cómo está la situación en estos momentos?
Mira, la situación por las noticias que llegan, se está concentrando claramente en el este, ¿no? Putin ha cambiado. Él dice que no, digo que siempre pensó en lo mismo, pero el objetivo claramente es consolidar su intervención en el este del país, generar ahí claramente, quedarse con el este del país, que son dos provincias autónomas, consolidarse en Crimea y a ver hasta dónde avanza en Odessa, digo, para tener un control claro del Mar Negro. Me parece que el objetivo de Putin está claro en este sentido, luego de, entre comillas, podemos hablar del fracaso de su intervención más general, ¿no? Porque él empezó la guerra atacando, digo, con el objetivo de llegar a Kiev. La verdad
y
que...
Y rápidamente.
Esto no ha sucedido, entonces él está concentrando toda su fuerza y todas sus tropas para consolidar, y está haciendo, bueno, lo que suele hacer, ¿no? Cuando esta situación pasa, es una ofensiva muy feroz, la denuncia sobre violaciones de derechos humanos, sobre crímenes de guerra, se siguen acumulando. Las imágenes que sean son muy, muy, muy fuertes. Las denuncias también, se habla también de vuelta, no hay mucha precisión y se habla de una cantidad de civiles muertos fenomenal. Claramente, ayer justo salió Putin a desmentirlo, lo hizo al lado de Lukashenko, que es el presidente bielorruso, así que
su aliado más firme, ¿no?
Su aliado más firme. Entonces, él defiende claramente la presencia en Donbass, en Ucrania, en que las repúblicas esas, Donetsk y Lugansk, sean independientes. Me parece que ahí va a poner toda la fuerza Putin, y yo creo que lo va a terminar consiguiendo, ¿no?
Sí, parece más probable, ¿no?
Sí, porque digo, me parece que es el objetivo de mínima que él puede aceptar, ¿no? Dejando y le hizo un daño muy fuerte a Ucrania. Yo no sé qué va a ser del futuro ucraniano, de Zelensky, cómo se va a posicionar frente a este, no sé, digo, con casi la mitad del país intervenido. La verdad que el panorama es bastante, bastante complicado. Se ha roto cualquier posibilidad de diálogo, por lo menos pública o que se sepa. Entonces también es un dato a tener en cuenta. ¿Te acuerdas que justo la semana pasada hablábamos de una posibilidad de acercamiento? Pero esto no estaría sucediendo. Es como que ahora están cada uno, sobre todo Rusia, tratando de aprovechar este impasse para ganar terreno, ¿no?
Ganar terreno, claro, y apoderarse de lo que puede, donde está más fácil, que parece ser que ahí tiene por lo menos un movimiento interno que lo apoya, ¿no? De ucranianos prorrusos o rusos parlantes, o tampoco sabemos muy bien cómo es eso, o por lo menos no lo sé yo, pero con respecto a esta especie de escalada de la administración de Biden de calificar, antes eran crímenes de guerra, ahora se habló ayer, Biden por lo menos mencionó de la palabra genocidio. ¿Eso ya es un poco extravagante o simplemente es una estrategia o es una forma de atacar o es una posibilidad?
Mira, a ver, posibilidad es, digo, si es verdad la cantidad de muertos, civiles muertos, después el término, digo, porque siempre hay una diferencia entre crímenes de lesa humanidad que están más enfocados a crímenes a los individuos y tal concepto de genocidio, ¿no? Eso es que surgió a partir de la Segunda Guerra Mundial y los crímenes nazis y demás, claro. Porque claramente ahí se buscó el exterminio de un pueblo. Para que sea un genocidio se tiene que, entre comillas, demostrar que el objetivo era terminar con o sea,
eliminar, ¿no?
Claro, obviamente.
Aniquilar.
Sí. Claro, estos términos se usan sin demasiado cuidado, pero claramente tiene un claro mensaje político esto, ¿no? Tiene Biden, no, si algo no es ingenuo Biden, y cuando lo dice claramente es para poner, exhibir y poner claramente a Putin, aislarlo lo más posible de la comunidad internacional. Creo que han sido efectivos en eso. La comunidad internacional, dicho, lo ha rechazado fuertemente, lo ha expulsado del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Quiero decir, me parece que en ese sentido fue muy, muy exitoso el posicionamiento de Estados Unidos para aislarlo a Putin. Pero como siempre decimos, ¿hasta dónde puede llegar esto? ¿Qué van a hacer con Putin después de esto? El día después, ¿qué va a hacer Putin? ¿Va a ser una Rusia aislada, una potencia nuclear aislada?
Muy difícil,
la verdad,
¿no?
Que me genera muchos interrogantes, muchísimos interrogantes. Lo de Biden es fuerte, realmente.
Es fuerte. Y otra cosa que me sorprendió, que se complica también, o que por lo menos es un agravante a toda la situación, es la extensión de la OTAN entre los dos países famosos por ser neutrales, como Suecia y Finlandia. Bueno, Finlandia. Tiene como un acuerdo también, algo pactado, ¿no? Con Rusia, con la Unión Soviética, siempre de ser neutral, ¿no? Suecia tiene más historia en la neutralidad. Parece que están...
Hubo algunos rumores estos últimos días sobre que Finlandia iba a tomar una decisión al respecto. Sí, cosa que me parece un poco, no sé si inoportuna,
es un agravante, pero claro, son dos países independientes que quieren hacer un referéndum porque están... Sobre todo Finlandia, ¿no? Me imagino que habría que ver un poco. Es un país tan ejemplar en muchos aspectos. Siempre recuerdo los modelos, por lo menos uruguayos, donde los modelos actuales, donde se inspira el tema de educación y de tecnología y una cantidad de situaciones de modernas en el mundo se aplican en Finlandia. Y eso es como un modelo de país tan cerca, frontera, ¿no? Con Rusia. Y que ha sido tan, ha sufrido tanto siempre todas esas situaciones, ahora pide, tiene que hacer un referéndum, me parece, no estoy muy seguro de, pero es como tú dices, se habla de, ¿no? Hay que ver si se concreta.
Sí, claro, se está hablando en el Parlamento, se está discutiendo el tema.
Sí, se está discutiendo.
Finlandia, seguro, digo, y me parece que también habla del fracaso, otro de los fracasos de Rusia, de Putin, ¿no? En su estrategia.
Digo, y que empeora, en vez de lograr algo, está enfrentando, puso a todo el mundo en alerta, hay una alerta.
Las relaciones internacionales, la escuela realista, quizás es la más pragmática de todas las escuelas, dice que para que una operación sea exitosa de un líder, es cuando termina la guerra, o cuando termina su acción militar, si va a tener más poder o menos poder del día anterior a empezar la guerra. Y la verdad que la situación está dando que Putin quedó más aislado de la comunidad internacional, con más problemas económicos, con una Ucrania, con un gobierno ucraniano que no pudo derribar, que se muestra fuerte, con Finlandia y Suecia, que eran dos países neutrales, pensando ya en aliarse a la OTAN, con una Unión Europea mucho más sólida, con un Estados Unidos que saca pecho y acusa, Rusia acusado de crímenes de guerra. Me parece que por donde se lo mire, la apuesta de Putin salió muy mal. Ahora bien, ¿esto es suficiente para descartar a Putin y atacar lo que viene? Y yo digo que no, porque de nuevo, no es cualquier persona Putin, es el presidente con un poder absoluto en un país que tiene armas nucleares, tantas armas nucleares como Estados Unidos, y una extensión geográfica impresionante. Entonces, por más que haya perdido todo esto en la guerra o haya sido algo frustrante, me parece que se va a tener que encontrar un camino de convivencia, me parece, ¿no?
Sería también interesante saber, que no lo vamos a saber, por lo menos por ahora, qué efectos tiene esto interno, ¿no? Dentro de Rusia, ¿no? ¿Hay un debilitamiento de la figura Putin o al contrario, no? Es decir, es bastante interesante porque, por ejemplo, toda la esfera militar, que es donde está el poder, como en China, ¿no? De alguna manera, hoy creo que es por donde está el poder, porque los oligarcas, el poder económico, están ahí un poco frenados también, están muy quietitos todos porque no conviene hacer mucho ruido, ¿no? Pero el poder está por el lado, supongo yo, que por el lado militar, ¿no? En Rusia.
Sí, claramente. Y vos fíjate que ante el fracaso de su estrategia, su primera estrategia militar, que era golpear, entre comillas, ¿no? Sin generar demasiado daño colateral, más preciso, sacar al gobierno. Frente al fracaso de eso, cuando se enfrentaron contra la resistencia ucraniana, volvieron a sus tácticas habituales que utilizaron con los chechenos, que utilizaron en Georgia, que utilizaron en Siria, que son, ataques sin discriminar nada. Y bueno, se supone que hicieron desastres humanitarios de muertos de civiles en Buyá y en otras ciudades. Entonces, vos te fijás, ahí muestra un poco la desesperación de Putin y este repliegue también. Porque es raro que se haya replegado Putin. Y se replegó, dejando señales de poder militar. Pero se fue y dijo, bueno, ahora me concentro en el este porque por lo menos me quedo con esto. Y con respecto al apoyo interno, por lo que llegan acá información, parece que la gente lo apoya, Gran parte de la sociedad lo apoya, sobre todo como él está presentando esta guerra, ¿no? Como que es una cruzada, si se quiere, contra Occidente. Él ha puesto esta polarización en la agenda, ¿entendés? Y parece que le da resultado.
Damián, vamos a ver, si te parece bien, nos vamos a un corte y vamos a poner y volvemos después con Fronteras y Marronas, ya hablando un poco más de quizás las elecciones en Francia, que es el gran tema, el segundo gran tema, o el primero, hay que ver.
Interesante.
Bueno, ahora volvemos entonces, vamos con un corte.
Zoom Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016 acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional. Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo. Fronteras y Marronas. Todos los miércoles de 18 a 19 por Radio Cultura 97.9.
Thank you.
entonces con Fronteras Cimarronas en esta lindísima, aún linda tarde del principio de otoño, con nuestro programa, con Damián Esbal, director de Zoom Internacional, profesor de Relaciones Internacionales, haciendo un análisis de lo que está pasando, de lo que está pasando en la semana, ¿no, Damián? Y uno de los grandes temas son justamente lo que fue la primera vuelta de las elecciones en Francia.
Sí, la verdad que, a ver, dentro de todo fue un poco, por algunos aspectos, como se esperaba, con un triunfo bastante, digo, no hay que subestimarlo, creo que fue un buen triunfo de Macron, le sacó 5 puntos a Le Pen. Lo que sorprendió fue Mélenchon, no sé si vos coincidís, que estuvo a punto de entrar en el balotaje, lo que hubiese sido impresionante, un balotaje Macron-Mélenchon, sí, hubiese sido para alquilar balcones, como se dice, así que la izquierda, no, claramente la izquierda francesa se aglutinó detrás de Mélenchon, ¿no? Viendo cómo salió el Partido Socialista, la peor elección de su historia.
Es impresionante, porque baja el 2%, ¿no?
Pues impresionante, sí, un número escandaloso. El Partido Verde también, cosa también paradójica, ¿no? El Partido Verde en Alemania tan poderoso y un partido acá en Francia, donde, bueno, también le fue muy mal. Entonces me parece que ahora Macron tiene, paradójicamente le fue bien, mejor de lo esperado quizás en la primera vuelta, pero todo indica que no se le va a hacer tan fácil ahora en la segunda. Yo creo que va a ganar de todas maneras. Lo que se están disputando ahora son los votos de Mélenchon, que hizo una híbrida y una, no sé si vos lo escuchaste, cuando le preguntaron qué hacer en el balotaje, y él dijo, no, de ninguna manera hay que votar a Marine Le Pen, pero en ningún momento lo nombró a Macron, no dijo, bueno, y hay que votar a Macron. Obviamente que eso tampoco es automático, no es que porque Mélenchon diga, todos los que me votaron a mí vayamos a votar a Macron o a Le Pen, pero claramente es una señal, ¿no? Entonces ahí habilitó un poco los votos en blanco, un poco habilitó a los votos, nada, no ir a votar, medio raro. De todo modo, me imagino que un sector de esos, de ese 20% y pico que sacó Mélenchon va a ir a Le Pen, y un otro porcentaje similar o un punto mayor va a ir a Macron, y con eso Macron le alcanzaría para ganar las elecciones. De todos modos, se lo ve preocupado, porque empezó apenas terminaron de contar los votos, arrancó la campaña buscando justamente el voto por izquierda, los dos, Le Pen también, aunque parezca bueno, paradójico.
Le Pen busca el voto por izquierda, realmente es, claro, llama la atención, pero es claro, así, es tal cual, ¿no?
Y es que, vale, su estrategia me parece interesante, porque ¿qué va a buscar? El tema va a hablar de los salarios, va a hablar de la crisis social, va a hablar de los problemas de la gente, ¿no? Entonces va a ir por ese lado y va a hablar del fracaso de Macron en ese sentido. Entonces, bueno, y obviamente Macron va a ir por el lado de, bueno, todos los defectos, diciéndole a la izquierda que no pueden votar a alguien como Le Pen, ¿no? Que claramente, sí, ideológicamente,
sí, es impresentable.
Impresentable, intragable para la izquierda, ¿no? Pero como es
ese amiguismo que tiene Le Pen con Putin, supongo yo que se lo van a sacar adelante. Algo de un banco, bueno, ¿no? Tiene algo ahí, sí, metido, ¿no?
Sí, ella había recibido en un momento un tipo de financiamiento de un banco ruso. Entonces, bueno, nada, quedó pegado. Obviamente que ella es muy hábil, muy inteligente. Ha mejorado muchísimo su performance de lo que fue el 2017. El peor de los casos, a ella le va a ir mucho mejor de lo que le fue en 2017 en el balotaje, que sacó 30 y pico de puntos, pero 34. Ahora se habla de que puede llegar a 47, 48. Digo, le va a ir mejor. Ella hizo un trabajo de territorio muy fuerte, visitó la Francia postergada, visitó los lugares más enojados, como siempre decimos, con el establishment, más enojado con Europa, más enojado con todo. Macron pensó que la ganaba de taquito esto y con su posicionamiento frente a Putin y su posicionamiento frente a la guerra, que fue muy bueno, también hay que decirlo, sin la presencia de Merkel, pero los problemas reales de la gente a veces son más importantes que los problemas globales, ¿no? Entonces la gente vota pensando, creo que en todo el lado del mundo, la mayor parte, la mayoría de la gente vota pensando en su día a día, en su bolsillo, en lo que le falló el gobierno, y bueno, nada, y también estuve leyendo interesante, Le Pen, nada, se quiere agarrar el discurso de los chalecos amarillos. ¿Te acordás de los chalecos amarillos, que fue ese movimiento tan fuerte que se dio en los primeros años del gobierno de Macron?
Fue un gran tema, un descontrol, algo que no pudo manejar con, porque justamente no había un liderazgo claro, ¿no?
Claro.
Que tú decís que Marine Le Pen, con esta idea que tiene ella de reformar la Constitución, de sacar, de, digamos, porque se habló de eso, de irse de la Quinta República y de hacer la Sexta, y habla de un gobierno manejado mucho más con el pueblo, directamente, claro, con referéndum, el modelo suizo, ¿no? Tuviste que en Suiza, uno de los modelos es muy complicado, quizás en un país chico es más fácil, pero manejar por decreto y por referéndum. ¿Se habló de eso? Lo está hablando. Y
claro,
justamente de los gilets amarillos, los gilets jaunes, son un poco la Francia, esa indefinida, que puede ser por izquierda, por derecha, sobre todo claro, por izquierda y por derecha, ¿no?
Sí. La gran virtud que tuvieron los chalecos amarillos es la que nadie lo podía definir ideológicamente, no podía decir estos son de izquierda, estos son de derecha. Claramente representaban a las clases medias, como siempre decimos, las mismas clases medias empobrecidas y fuera del sistema y fuera de la revolución tecnológica, que en Estados Unidos votaron a Macron, o que en Italia votaron los partidos como la Liga Norte y los partidos más de derecha, como los que votan Orbán, como los que votaron a Bolsonaro en Brasil, haciendo una generalización media rara, pero digo, me parece que parte de lo mismo. Clase medias empobrecidas, fuera de del desarrollo económico, que se sienten despreciados, que se sienten abandonados por las élites políticas, económicas, de todo tipo, y sobre todo despreciados por la globalización. No pudieron entrar al juego de la globalización. Me parece que en eso apunta inteligentemente Le Pen, ¿no? Uno tiene que entender esto. ¿Viste? La gente se enoja mucho a veces, pero yo creo que lo importante es entender estos fenómenos políticos y sociales. Que no quiere decir que lo justifiquemos, pero hay que entender, es un montón de gente que quedó absolutamente desencantada con los partidos tradicionales. Si no, pero
y ese fenómeno hay que probar.
Claro, analizarlo, porque estadísticamente, si no, ¿cuánto sacó el partido de Sarkozy, de Chirac? ¿Cuánto sacó?
Nada. Por debajo de cinco. Porque justamente claro, uno de los temas en Francia, que es interesante, que tiene que ver con la financiación. Si tú, como partido político, te presentás en la primera vuelta y no llegás al 5 como base, como mínimo, no hay devolución por voto, ¿entendés? Electoral. Por lo tanto, el Pécresse, ¿no? Se llama. Que es 4 y pico, creo que sacó, tiene que financiarlo de su bolsillo o del bolsillo del partido.
Pero es impresionante, Martín. Mira, estamos hablando de los dos partidos que vertebraron la política los últimos 30 años. Siempre hablamos de Mitterrand para acá, socialistas, sí, los famosos, la derecha moderada, si se quiere, de Chirac y demás.
Sí, los republicanos
principales del desarrollo de la Unión Europea. Y hoy desaparición del mapa político.
O sea que
no llegan al 10. Es increíble, pero no fue hace mucho. Hollande ganó, fue ministro socialista, primer ministro, presidente socialista hace muy poquito.
Sí,
Sarkozy ni hablar con el poder que tenía. Entonces me parece que hay que decir algo de todo esto. Me parece que estas élites, entre comillas, políticas deberían entender este fenómeno y ver de qué manera pueden empezar a darle respuestas. Que lo logran estos líderes como Le Pen, a las preguntas difíciles le encuentran respuestas facilísimas. Y las respuestas facilísimas penetran en ciertos sectores de la sociedad que están muy, muy abandonados. Entonces, me parece que Francia entra en una situación que, por más que uno pueda decir, bueno, quedándose tranquilo que gana Macron, es un fenómeno que llegó para quedarse. Y lo que uno pensaba, yo por lo menos también alguna mea culpa del impacto que podía tener la figura de Putin con estos liderazgos, como el de Orbán, como el de Le Pen, y con otros en Europa, me parece que no lo afecta tanto, digo, se han sabido correr, ¿no?, a tiempo.
Sí, hay mucha habilidad también, como tú decís, en Marine Le Pen y en Orbán, Víctor Orbán, como hábiles políticos, no son novatos, pero todo esto también está demostrando, como decís tú, una fisura de los partidos tradicionales históricos, en Francia y en muchos otros lugares. Ojo, en Argentina, con figuras como Milei o Bolsonaro, que ya existe en Brasil y en muchas otras partes, ¿no?
Es decir, Bolsonaro, que lo daban por muerto, los análisis dicen que tiene mucha posibilidad de recuperarse y de ser reelecto. Y el fenómeno de Milei en Argentina. El fenómeno España, el de Podemos por el lado de la izquierda, el fenómeno Vox por el lado de la derecha, que Vox en España, también hay que decirlo, ya es gobierno en una región, ahora no me acuerdo cuál era, en Castilla creo, pero ya se entró al gobierno aliado con el Partido Popular. Esto está pasando. En Alemania, sí, esto por suerte se frenó en las últimas elecciones. Pero nada, es un fenómeno que mientras no se encuentren respuestas económicas, sociales, al desencanto que hay en muchos sectores de la sociedad, me parece que los liderazgos como el de Pen y de otros va a estar muy presente, ¿no?
Y lo que nosotros en una época, o algunos de nosotros, consideramos estos partidos como incorrectos, o por lo menos como impresentables, o como con propuestas muy inviables, están gobernando. Porque lo que tú hiciste en España, el Vox, es un partido realmente de derecha, ¿no? De extrema derecha, o ya
pero
habría que buscar definiciones, ¿no? Sí, sí, sí.
Sin disimular, esto es lo más asombroso.
Es muy fuerte lo del Vox en España también. Un país que también está muy dividido, ¿no? Entre progresistas y centro derecha, ¿no? Que fue también lo histórico después de la dictadura de Franco, digamos, ¿no?
Claro, pues ahí tenés un Partido Socialista que, bueno, mantiene un gobierno fuerte, un gobierno con Podemos, o con cierto sector de Podemos, el sector más moderado de Podemos, ¿no? Que obviamente Podemos es un movimiento que surgió de las calles, también un movimiento que en su principio fue bastante antisistema, no sé si antipolítica, pero antisistema, antiglobalización y demás. Bueno, el Partido Socialista se supo acomodar a eso y gobierna. Y enfrente tenés un Partido Popular que se está debatiendo justamente en eso. ¿Cuán cerca o cuán lejos tiene que quedar de Vox? ¿Cuánto se tiene que pegar a Vox o cuánto no? Cambió el liderazgo porque hubo una lucha interna entre la alcaldesa de Madrid, Ayuso, que es una figura en crecimiento que ganó las elecciones de Madrid hace muy poco, y Pablo Casado, que era un joven dirigente que también quedó fuera, también con mucha protección política, y hoy quedó abandonado ahí, ya no, nadie le habla. Asumió Feijó, no sé cómo se pronuncia.
Feijó, creo que es un Núñez Feijó.
Feijó, sí. Que bueno, nada, se encontró con Sánchez y bueno, de cierta manera avaló esta alianza con Vox ahí en Castilla, si no me equivoco.
Sí, pero estoy leyendo en este momento, Castilla y León, el gobierno de Castilla y León, como tú decís. Exactamente, hace alianza con el Partido Popular, el Vox hace alianza con el Partido Popular y entran en el gobierno. Castilla y León. Es impresionante.
Si hay una alianza entre Vox y Partido Popular, es probablemente que gobiernen por las próximas elecciones. Si se consolida esa alianza. De nuevo, ahí la tensión es interna, como pasa en muchos partidos. Mucha gente en el Partido Popular dice no se quiere ir al extremo. El expresidente Aznar dijo que no quería saber nada con eso. Pero bueno, Rajoy tampoco. Pero bueno, no sé hasta qué punto la nueva generación política va.
Y la necesidad de gobernar también hacen, te flexibilizan, ¿no? ¿Cuándo es el balotaje? En Francia el 28, ¿no?
El domingo este, no el otro, si no me equivoco.
En suspenso, hay que esperar poco, por suerte. Hoy en día los debates están teniendo cada vez más relevancia, o quizás dependan los países, pero este debate de Macron y Marine Le Pen es importantísimo, ¿no?
Va a ser
creo clave. Si hay uno o dos, hay dos, no estoy seguro.
No, creo que hay uno solo, ¿no?
Uno solo.
Sí, sí. Me parece que hay uno solo. Y por lo que tengo, yo por lo que recuerdo, en el primer debate, el que se hizo durante la campaña, fue muy duro, que había quedado mejor parado Macron. Le había podido correr bastante bien a Le Pen en ese momento. Pero sí, este debate cobra una importancia importantísima. Claramente, un error ahí puede ser decisivo.
Fatal, porque hoy en día esos errores se pagan. Siempre.
Sí, más, sobre todo en un electorado tan inestable. si se quiere, inestable en el sentido de que no sabe bien para qué lado va a salir, ¿no?
O sea que vos fijate, y Marine Le Pen sigue con su postura, esa creo que tenía dentro de sus propuestas retirar algunos países que quieren entrar en la OTAN como Suecia y Finlandia y otros que se quieren ir. Francia, ella hablaba de sacar a Francia de la OTAN, que eso es una medida que para una extrema izquierda o para una particular izquierda también tiene éxito, popularidad, ¿no?
Esa medida, sí, claro, porque es el discurso más antioccidental y demás. Claro. Pasa que hay esto, lo creo, yo creo, ¿no? Que Le Pen tiene que hacer un equilibrio justamente eso. El discurso antieuropeo en este momento no, anti-euro,
no corre.
En este momento también no corre más. Muchos partidos que intentaron hacer, sobre todo en Italia, eran partidos absolutamente anti-establishment, anti-euro, anti-Europa. Hoy ya no corre, me parece que también eso es producto de muchas cosas, pero sobre todo también de lo que fue la invasión rusa en Ucrania y esta mancomunión o esta coordinación que hubo en Europa. Viendo lo que pasó con el Brexit, viendo a Gran Bretaña también con sus problemas, me parece que ya el discurso antieuropeo por ahora en estos líderes lo corrieron, no digo que lo abandonaron. Y no me parece que sea, digo, por eso hay que ver el equilibrio que utiliza ella en cuanto a esto. Yo creo que en una campaña electoral ella puede prometer, con tal de ganar votos, lo puede hacer, ¿no? Pero tiene que hacer equilibrio en este mensaje antioccidental en medio de la guerra con Rusia, ¿no?
Sí, va a ser muy interesante ese debate y ahí van a necesitar todo. Macron es un especialista, es un grande, ¿no? Con una capacidad, una velocidad, una inteligencia, una preparación muy grande. Es como tú dijiste la semana pasada, ¿no? Por más que entró, apenas llegó con los chalecos amarillos, la crisis sanitaria, ahora la guerra de Ucrania-Rusia, o sea, como que y él, su famosa reforma, o una de sus propuestas, que era la reforma del Estado, está como paralizada por ahora, ¿no?
Claro, bueno, justamente por esto, pero él es un líder muy audaz. Vos recordás que él viene del ministro, si no me equivoco, del gobierno de Hollande.
De finanzas.
Fue ministro, claro, y él rompe y crea su partido y llega al poder. Digo, me parece que eso no hay que subestimarlo, digo, porque él también en cierto sentido rompió con el sistema y abrió un
partido político.
Un tipo brillante, de una capacidad brillante, que se ha puesto también a Europa en el hombro junto a Merkel, lo acompañó a Merkel de manera muy, muy buena. Tiene muchas críticas, claramente. La izquierda lo corre porque claramente el socialista de izquierda no tiene mucho. La derecha lo corre porque hace un centrismo muy, muy efectivo.
Sí, es un centrismo efectivo, ¿no? Y él tiene los problemas estos de... Para mí, una de sus grandes... Por ejemplo, dentro de las propuestas que tiene o que tenía, ¿no? Porque ahora si tiene que ir por izquierda va a tener que moderarlo. Es el tema de la policía, ¿no? La amplitud de la seguridad es un gran tema. Y el tema de la islamofobia, que él no lo representa, que ahí sí quizás Marine Le Pen sí lo tenga mucho más definido, pero tiene que marcar posiciones más claras con el tema de la inmigración, de todas esas posturas, ¿no? Que en Francia son importantes.
Sí, él tuvo muy fuerte en el sentido de unos cambios de leyes, sobre todo para penalizar la radicalización, sobre todo en las mezquitas. Hubo una ley que se desarrolló a partir de los atentados brutales que hubo en el... Recordemos que Francia fue el país, creo que el que más sufrió la ola de terrorismo yihadista, los ataques a Bataclan, los ataques al estadio de Francia, los ataques a la redacción de Charlie Hebdo. Digo, ha sido brutal y se ha hecho una ley bastante dura contra ciertas prácticas que podrían motivar o podrían engendrar movimientos radicalizados. Y él apoyó bastante eso, Macron. Fue muy criticado por algunas organizaciones de derechos humanos y demás, pero en ese sentido él se puso fuerte con eso. Y yo creo que hay cierta parte de la sociedad que se lo reconoce. Y lo que pasa es que es más brutal todavía el posicionamiento de Le Pen, ¿no? Claramente con un discurso xenófobo contra todos los musulmanes y contra todas las minorías, contra todos los inmigrantes. Entonces, nada, ahí te dejo un margen para vos poder jugar, ¿no?
Sí, claro, es un tema... Hay que ver cómo preparan el debate y las preguntas y los temas que tocan, ¿no? Porque... es interesante, si quieren buscar un electorado, si quieren ir a los electores de Mélenchon, que es muy difícil que el 22% creo que sacó Mélenchon, más sumado al Partido Comunista, que sacó más que el Socialista, creo que hace años que no sacaba más que el Partido Socialista, en una entrevista le preguntan al líder comunista este que hablamos la otra vez, no me acuerdo el nombre, Roussel, creo que se llama, no me acuerdo bien, le preguntan, ¿por qué no hicieron alianza? ¿No? ¿Por qué Mélenchon no hizo alianza con Hidalgo, con el Partido Verde, claro, y con el Partido Comunista, que sería lo natural, que lo hizo Francia en una época también, el Frente Popular o lo que fue Mitterrand en los 80, y simplemente porque ahí Mélenchon tiene ese personalismo, ¿no? Mélenchon representa una figura como esta que estamos hablando, ¿no? Francia Insumisa se llama, creo que su sector.
Sí, sí.
Es como justamente salir de los partidos tradicionales también, posicionarse por izquierda, una izquierda enojada, una izquierda, no sé si llamarla radical, pero enojada, una izquierda alterada con el sistema. Justamente quizás algunos chalecos amarillos estén por ahí, ¿no?
Por eso. Y por eso ahí yo creo que ahí radica la esperanza de Pen, porque mucho de ese discurso es muy parecido a muchos de los votantes de Le Pen, digo, de vuelta. La desesperanza de muchos sectores de la sociedad. Algunos lo canalizan por izquierda, otros más por derecha, pero me parece que en un punto eso se cruza, y por eso muchos de Mélenchon van a votar a Le Pen, aunque parezca una locura, pero va a pasar eso, ¿eh? Va a pasar eso. Por eso no tiene que perder, no puede aflojar ni un centímetro Macron, ¿no? Pero es interesante ahí el análisis que vos estás planteando, Martín.
Sí, hay que ver. Después hay otros partidos, así, esta eliminación, digamos, el fin, como se llama, es realmente el fin de los partidos tradicionales. Bueno, el Partido Socialista, que también quedó por debajo, que fue algo disparatado, este 2% que sacó Anne Hidalgo, esta candidata, en las elecciones pasadas del 17 sacó Amón, creo que se llamaba, 6%, y ya fue un desastre, ¿no? Imagínate ahora. Sin embargo, el Partido Socialista francés tiene eso que tiene el Partido Radical, salvando la distancia, porque yo no sé, hoy en día el Partido Radical tiene una firmeza, pero tiene esa representación nacional, ¿no? Que quizás en lo que son las municipales, claro, en ese paralelismo de lo que es el radicalismo, cuando el radicalismo en su peor momento tenía muy poco porcentaje de votos nacionales a nivel nacional, mantenía esa estructura partidaria, esa estructura militante, en el país
un despliegue territorial, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que es gigante acá. Pero es verdad, eso es lo que decís vos. Por eso, yo quizás medio apresurado a los muertos estos partidos.
No,
justo
sí.
Por eso, digo, porque hay muchos años de militancia, son muchos años de poder, entonces nada. Ahí hay muchas posibilidades de que se pueda reconstruir. Pero sí, es verdad, sí, digo, es un dato interesante. Bueno, los radicales acá lo han demostrado en las últimas elecciones, ¿no? Que han posicionado nuevamente candidatos después de alguna elección sacar el 2% a nivel nacional los radicales. Creo que fue el 2002, creo, 2003 sacaron 2% de los votos.
Sí, hay unas elecciones que fue como uno decía, bueno, se acabó, esto ya no. Después se recompone la habilidad también. Hay que buscar dirigentes. Yo creo que esta candidata, si alguien habrá querido participar en esta, ¿no? Hay candidatos que hubieran sido muy interesantes. Ségolène Royal, siempre ex mujer de Hollande, es interesante. Claro. Todas esas figuras todavía no se fueron del todo con Macron. Posiblemente ahora militen para el balotaje, probablemente, pero quedan ahí todavía firmes. Bueno, vamos a estar escuchando el debate con mucha atención. Y vamos a ver qué pasa. Contanos, y después en Inglaterra, ¿qué le pasó? Boris Johnson está en los titulares, ¿no?
Sí, porque más que nada salió que lo van a multar por las fiestas clandestinas, entre comillas, que hizo durante la pandemia, que eran casi semanales, y él participó en ella, ¿no? Un escándalo terrible. Hubo otro de los escándalos de Johnson, que bueno, no, hay que ver en cuánto lo afecta. Yo creo que tiene lo afecta bastante popularmente, pero no sé si lo afecta tanto políticamente en cuanto al equilibrio de poder, ¿no? Por más que los laboristas estén quejándose y obviamente aprovechando esta situación con absoluta razón, ¿no? Digo, mientras había cuarentena muy, muy, muy rígida, él estaba de fiesta, nada, de una manera torpe y absurda. Festejó, creo que también, el cumpleaños de su mujer en su momento. Hubo una investigación, intervino Scotland Yard, digo, no fue cualquier cosa, así que lo van a sancionar.
Sí,
tiene suerte, esperanza de que iba a zafar, pero digo, sí, tuvo bastante suerte. ¿No?
Sí, tiene suerte de la, digamos, de lo poco grave de la condena, ¿no? Y también de que el Partido Laborista sigue frágil, flojo, digamos, el candidato, el nuevo secretario, no sé si es presidente o secretario, no, en general no sé cómo lo llaman en el laborismo, pero
sí, el jefe de
no
la,
logra...
El jefe de
Es que el partido no logra posicionarse, no logra...
Sí, ahí hay que mirar un poco cómo después, cuando esta sanción se efectivice, qué va a hacer Johnson, claro, y qué van a hacer algunos miembros de su partido que no lo quieren mucho. Quizás ahí, no sé si lo apoyarían una moción de la oposición para hacerlo caer. Pero bueno, sería una jugada bastante fuerte esa. Pero esto es política, ¿no? Entonces han caído grandes líderes, así que Johnson... también podría ser.
Sí. No, acá no se salva a nadie, digo, acá hay que tener mucho cuidado y alianzas firmes y claridad en el mando, ¿no? Johnson peca un poco de soberbia, esa soberbia dicen que le viene de esos grandes colegios ingleses, ¿no? De Eton, todos
por eso se
lo mismo.
Él cree que la tiene tranquila, pero una vez que se sepa la denuncia y vuelve el tema a los diarios, todo, hay que ver si propio algunos diputados de su propio partido no le bajan el pulgar, ¿no?
Sí, hay algunos ahí que están dando vueltas. Sí, otro sistema parlamentarista, ¿no? El de inglés.
Sí, con alianzas.
Con... Bueno, Damián, mirá, estamos terminando el programa de este miércoles, tarde, últimas tardes de lo que queda del veranillo este, y bueno, muchas gracias.
No.
Estamos con un paneo por el mundo. Nos encontramos entonces el miércoles que viene, si te parece bien.
Perfecto, dale, la seguimos el miércoles.
Este miércoles, bueno, un saludo cordial a la audiencia, muchas gracias a Jorge Cabrera, nuestro operador de hoy. Nos vamos con Fronteras y Marronas en Radio Cultura. Saludos.
Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016 acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo.